Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire. Muy buenos días, ya es miércoles 15 de junio, estamos arrancando Polifónica esta mañana en vivo desde los estudios de Radio Universidad de Guadalajara. Trabajando para ustedes en el control operativo, el buen José Luis Vázquez ahí en los controles, Fátima Briceño en redes sociales, Joel Arroyo en la asistencia de producción, y a nombre de mi compañera Cecilia Fernández, que sigue con problemas de las vías respiratorias, y para no congestionar los micrófonos ni esparcir cualquier virus que esté por ahí, pues se mantiene desde su casa monitoreando esta señal. Gracias a ustedes por sintonizar el 104.3 de la FM o bien www.radio.udg.mx. Y bueno, pues una mañana nublosa, fresca, rica para pues media semana. O sea, el Festival de Cine ya va avanzado, quedan los últimos días, últimas funciones, así que aprovechen lo que hay en la ciudad en materia de cultura y arte. Y esta mañana también tenemos agenda llena. Para comenzar, enlazamos con Luis Enrique González, él es director del Centro de Atención a Migrantes y Refugiados FM4 y con quien hablaremos sobre sus actividades próximas a realizar, entre ellas el picnic solidario y la campaña Un Camino Digno para la Niñez Migrante, una iniciativa dedicada a la atención de niñas y niños niños y adolescentes. Por otro lado, este año se realiza la décima edición del Premio de Literaturas Indígenas de América, PLIA 2022, organizado por el Centro Cultural, el Centro Universitario del Norte, y este concurso ya abrió su convocatoria al género literario de cuento. Para conocer más al respecto, nos visita en cabina el maestro Gabriel Pacheco Salvador, con quien hablaremos al respecto. Y por otro lado, pues el espectáculo Flamenco Radix, del corazón más flamenco y puro a la vanguardia del futuro, llega el próximo 9 de julio al conjunto de artes escénicas. Y en cabina recibimos a la artista jalisciense Triana Maciel, quien nos contará lo que están preparando en este montaje escénico de potencia y elegancia. En la colaboración del día de hoy, Vanessa García Leiva nos habla de las mujeres artificiales. Así que quédate en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos, esto es Polifónica, y para empezar y acompañar esta mañana musical, ¿qué tal si escuchamos algo de 1972? Este track tiene 50 años y es Elvis Presley.
I don't know where
Burning Love de Elvis Presley de 1972. Y ahora escuchemos a Vanessa García Leiva, que nos presenta su colaboración.
Letra Capital, de Vanessa García Leiva.
La creación de un ser idéntico al humano por medios artificiales ha fascinado la imaginación de artistas y escritores desde la época clásica. Podemos encontrar precedentes a los robots en la mitología griega. La propia palabra autómata viene del griego autómatos y significa el que actúa por sí mismo. Así, el autómata es una máquina animada provista de movimientos que imita a seres vivos. El primer ser artificial sobre la Tierra, según la antigua mitología griega, fue un gigante de bronce llamado Talos. Talos era una estatua animada que protegía la isla de Creta, uno de los tres asombrosos regalos fabricados por Hefesto, dios de la forja y patrón de la invención y la tecnología. Estas maravillas fueron encargadas por Zeus para su hijo Minos, el legendario primer rey de Creta. Los otros dos regalos era una carcaja de oro cuyas flechas, a modo de dron, nunca fallaban su objetivo. Y el otro era Lélape, un sabueso de oro que siempre atrapaba a su presa. Pero una de las primeras historias de mujeres artificiales de la mitología es la leyenda de Pigmalión y Galatea. Esta cuenta que Pigmalión, rey de Chipre, buscó durante mucho tiempo a una mujer con la cual casarse, pero con una condición: debía ser la mujer perfecta. Obviamente, frustrado en su búsqueda, decidió no casarse y dedicar su tiempo a crear esculturas preciosas para compensar la soledad. Una de estas figuras inanimada era Galatea, y era tan bella que Pigmalión se enamoró de la estatua, quien finalmente cobró vida mediante la intervención de la diosa Afrodita. Otro ejemplo de mujeres artificiales lo encontramos en el relato El Beso, del escritor español Gustavo Adolfo Bécquer. Esta trágica leyenda habla de la llegada de un grupo de soldados franceses a la conquistada ciudad de Toledo, quienes no habían podido encontrar un alojamiento y fueron a dormir a una vieja y abandonada iglesia. Al día siguiente, el capitán del grupo estuvo hablando con otros colegas y les comentó que esa noche había estado con una mujer bellísima, y que esa mujer era una estatua de mármol de una tumba. Entonces sus amigos se burlaron de él, por lo que él les invitó esa noche a tomar unas botellas de champán y a que vieran la estatua. Cuando por la noche llegaron a la vieja iglesia, vieron que esa estatua era la de Doña Elvira y que la estatua del hombre que estaba al lado era la de su marido. El capitán se acercó a la estatua del hombre y le escupió la bebida en la cara, diciéndole que estaba enamorado de su mujer, y se quiso acercar para besarla. Cuando ya lo iba a hacer, cayó al suelo sangrando con la cara completamente destrozada. Algunos de los que allí habían dicen que vieron a la estatua del hombre dándole un guantazo con su guante de mármol para que no besase los labios de su mujer, Doña Elvira. Muchas son las historias de mujeres artificiales, no solamente estatuas. Hay robots, autómatas, androides y otros entes más que nutren el tema. Si quieren conocer más de estas historias y de otras figuras literarias, te invito a que te inscribas en mi curso El Monstruo en Femenino, Vampiras, Sirenas, Brujas y Autómatas, en donde voy a hacer un repaso de las principales figuras femeninas que en la literatura han estado relacionadas con lo monstruoso, lo oscuro y lo ominoso. El curso es a distancia y consta de 5 sesiones, una por semana, e inicia este lunes a las 6:30 de la tarde. Para más informes puedes escribir al correo literatura.jalisco@gmail.com o también contactarme en mis redes sociales, ahí me encuentras como Vanessa García Leiva. Para Polifónica, Vanessa García Leiva.
Polifónica.
Seguimos en Polifónica y ya está por aquí nuestro primer invitado, el maestro Gabriel Pacheco Salvador. Él es coordinador del Premio de Literaturas Indígenas de América. Este premio que nace de la Universidad de Guadalajara con la finalidad de reconocer la destacada trayectoria de los escritores de literatura en lenguas indígenas. Maestro, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, muy bien.
10 años ya de este premio convocado por el CUNORTE. ¿Cómo era en sus inicios hace 10 años este premio?
Sí, el Premio de Literaturas Indígenas de América, estamos ya en este año 2022 en la décima edición de la convocatoria del Premio de Literaturas Indígenas de América, que inició justamente en el Centro Universitario del Norte. En el 2013 nosotros tuvimos la primera premiación con destacados, hubo mucha participación. Obviamente ahí en la primera edición se premió a la trayectoria, no fue por obra inédita como se ha estado convocando últimamente. En esa ocasión, digamos, para llamar la atención a los que participan en este premio, pues tuvimos que hacerlo de esa manera para ver cuánta gente podía participar, sobre todo interesado con trayectoria. Y tuvimos muchas propuestas de escritores indígenas.
¿Y cómo ha cambiado el premio a lo largo de estos 10 años?
Ha tenido sus etapas. Yo quiero comentar esta situación. Por ejemplo, el primer año que estoy comentando, que fue por trayectoria, la segunda etapa, podemos decir que también se centró en la especialización de los escritores, es decir, quienes dominaran algún género en particular, que sean poetas, que sean narradores, que sean ensayistas o algo así, a ellos también se les premió por 3 años. Después, estamos hablando ya del 2017, entra la etapa que estamos todavía promoviendo a estas alturas, entró lo que es la premiación a la obra inédita, okay, del 2017 hasta la fecha.
Piezas que no se han publicado.
Que no se han publicado y que también el mismo premio se está comprometiendo a publicar la obra ganadora del escritor.
Y que también están en digital, ¿no? Por ahí me tocó ver en la página de Plia las obras ganadoras de los últimos años.
Sí, son ya 5 obras que están... deben estar ya en digital. Unos están en proceso, ya próximamente se van a salir, pero ya están manejándose también en digital en la página principal del premio, que es el PLIA.
Pero maestro, y esta convocatoria es muy importante para mantener esas lenguas vivas, ¿no?
Sí, por supuesto. Una de las cosas que nosotros hemos promovido y hemos discutido los que conformamos la comisión interinstitucional del premio, es que al menos en algo debemos contribuir a este fortalecimiento, a este desarrollo de las lenguas indígenas, que no solamente ocurre a nivel país. El premio, como tú sabrás, está dirigido a todo el continente americano, entonces la convocatoria va para todo el continente. Entonces nosotros sabemos y estamos conscientes de que la pérdida de las lenguas y la cultura en general de los pueblos indígenas está en deterioro y están perdiéndose año con año. Entonces nosotros estamos tratando de contribuir en que llamar la atención de que esta parte también contribuye para un poco detener ese deterioro del que estamos hablando.
¿Y cómo ha sido la respuesta de las comunidades indígenas? Supongo que cada vez hay más participación.
Se cambian las los géneros. Como sabes, el género de este año es en el género del cuento. Según el género es como se participa. Hay géneros que favorecen muchísimo a los escritores porque pues tienen mayor talento en un género, y hay otros géneros que pues están un poco como que ensayando y participan pocos, ¿no? En el género de poesía, por ejemplo, hay un número importantísimo de escritores que participan sin problemas. Ahí tenemos siempre más allá de los 30, 40, hasta 60, más arriba de 60 participantes en la convocatoria, ¿no?
Oiga, y es complicado, yo me pongo a pensar, como hablan de las lenguas indígenas de América, ¿cómo hace el jurado? ¿Tienen un conocimiento? ¿Cómo distinguen, supongamos que llegan obras de 7, 8, 10 lenguas diferentes? ¿Ustedes cómo hacen para analizar estos textos, para darles el valor que...?
Sí, Sí, hay esa parte complicada que siempre también hemos discutido ahí en la comisión, porque no se evalúa a los escritores en su lengua propia. Debía ser así.
Es decir, se hace una traducción del texto y sobre,
sí,
la traducción,
se evalúan los trabajos. Y esa es una cosa que ha estado ahí pendiente. Pero digamos, son comienzos de lo que pudiera ser en algún momento, tal vez que los propios jurados lleguen a valorar el trabajo escrito en lengua propia. Pero de momento nosotros estamos recurriendo a las traducciones para conocer los trabajos con los que se participa.
Y dentro de estos trabajos puede participar cualquier persona sin rango, sin distinción de edad, raza, lengua, cualquiera, ¿no?
Sí, todos los escritores, no hay distingos, no hay edad así que defina o que excluya.
En esta convocatoria podrán participar en el premio las y los escritores de los pueblos indígenas del continente americano, sin importar dónde vivan también. La obra presentada debe de expresar o recrear los elementos estéticos, semánticos y discursivos propios de la cultura y la lengua que de cada participante, es decir, también se intenta que se plasme parte de la cultura dentro de los textos.
Lo que se busca es que en esencia se manejen todos estos elementos que son propios de la cultura y que eso lo alcancen a percibir los que conforman el jurado. Para ellos es fundamental que, como también ellos traen un material de cómo evaluar a los escritores que participan. Nosotros mismos como comisión diseñamos ese manual que tienen en su poder los miembros del jurado, y conforme a eso ellos están analizando los trabajos, y el trabajo que más se aproxima, el trabajo que cumpla con los elementos que se piden en la convocatoria, ese es finalmente el que puede resultar ganador.
¿El jurado cambia cada año?
Cada año cambia, y son tres los que conforman el jurado. Dos son nacionales, de aquí de México, uno es extranjero.
¿Este año quiénes son? Vamos a ver.
Están por definirse, okay. Todavía dos ya nos han confirmado, nos estamos en espera de un jurado nacional, dos ya tenemos confirmado.
Pues los interesados o las personas que quieran inscribir deberán postular su obra vía internet, ya también más fácil, ¿no? En la página www.cunorte.udg.mx/plia, en la que, bueno, pues llenarán una solicitud de registro y se anexarán unos documentos, entre ellos el trabajo inédito con el cual se está concursando en su lengua indígena y firmado únicamente con un seudónimo, en formato PDF, y la traducción correspondiente de la que hablábamos, ¿no? Que es en la que se basan, sí, para la evaluación.
Sí, sobre eso es muy importante. Yo lo que he estado viendo es que es muy, muy, muy sencilla la forma de cómo van a participar. Es solamente presentar el trabajo inédito con el que se va a participar y su traducción correspondiente al país donde vive. Es decir, si es un portugués y vive en Brasil, pues lo hará en lengua portuguesa la traducción. Yeah. Si está en Estados Unidos, pues obviamente recurrirá al inglés. Bueno, esa es la traducción. Pero y una breve semblanza de su trayectoria. Okay. Y una identidad de localización de la persona participante. No hay mucho formulario, no hay que llenar tanto el formato. Yo creo que cumpliendo con esos datos, el participante se ve en confianza de estar dentro de la participación, sin problema.
¿Cree que este concurso también sirva como una motivación o inspiración para aquellos, para esas comunidades? ¿Es un aliciente para que salgan nuevos escritores en lengua indígena?
De hecho, sí lo es, porque cada año nosotros, incluso el nombre del premio ya está tomando mucha presencia a nivel internacional. Gracias al que este premio ocurre en el marco de la Feria Internacional del Libro, y ese espacio pues ha proyectado muy bien este premio, y los que se enteran, los jóvenes, todos de sus incluso amigos que ya están siendo premiados con el premio PLIA, pues eso anima muchísimo a los jóvenes a participar y a escribir. Nosotros vemos muy animados a muchos jóvenes que están participando. De hecho, nosotros, la mayoría de los que han quedado como premiados, yo no los conocía. Sí. Yo pensaría que los que conozco con trayectoria indígenas que tienen aquí, y conozco fuera del país también, en muchas lenguas de Sudamérica, destacados escritores, que pensaría que ellos son los candidatos, pero dan sorpresa a los jóvenes, están participando con obras inéditas excepcionales. Me parece muy, 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 muy interesante eso.
Y este premio también está respaldado y apoyado por la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República a través de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, la Secretaría de Educación del Gobierno de este Estado también y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, así como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI. Ellos son los que convocan a este premio y que se han sumado también, ¿no?, a lo largo de estos años.
Desde su creación el premio ha contado con la participación de estas instituciones, okay, y que hasta la fecha se han mantenido. Qué bueno, y eso es un gusto para nosotros. Y el premio en sí también requiere de que sean apoyados por otras instituciones y es válido. Se han pronunciado varias instituciones y no solamente nacionales, sino de fuera del país. Varios ministerios de cultura, por ejemplo, de Perú, de Ecuador, en alguna ocasión manifestaron su interés de participar también en este premio, de ser parte, pues, de los que apoyan este premio, porque para ellos significa, pues, muchísimo y que alienta el desarrollo de la literatura indígena en México y fuera del país.
Maestro, ¿en qué lengua es en la que más se participa?
Ahí no podría yo decir con certeza qué lengua, ¿no? Porque es variable. En México, si estamos hablando de México, normalmente por la tradición que sabemos nosotros que algunas lenguas del país han dedicado muchísimos años en la literatura, los zapotecos han tenido mucha participación en este premio, los zapotecos y mixtecos. Pero bueno, también el maya se acerca mucho al premio también.
En el año 2020, Juana Peñate fue la ganadora. Tenemos un audio por ahí, José Luis, a ver si no lo preparamos. Es una invitación de ella, quien ganó, Juana Karen Peñate Montejo, originaria del ejido Emiliano Zapata en Tumbala, Chiapas. Fue la ganadora en el año 2020. Tenemos una invitación, vamos a escucharla y regresamos con esta charla.
Bachela Vilal, Gupecañetla, Juana Karen Peñate, Ilatilaklumalchan, Tumbala, Chiapas, México. Zacmula Jael, Jinimas Chañel, Chañbo, el Premio de Literaturas Indígenas de América, Chechi 2020, y Chañbo Nichchan. Wile, Kumxubenetla, Chañ Hamulish, Jinietiel, Hamulish, Jinichan, Hamulish, Jinitzibaya, Chañ Mimelela, Chokmalela, Tzibaya, Chañbo, Jini Oño, Chañ, Yachi Premio Plia 2022, Chocolate la mahlel ya me volí lo el hinich añal va que mi mehle la cachin mi anj cump el cachilla ya es mi mehle la cachin ya va que volí lo el ilich añal ilich añ wokolish la wule. Hola, ¿qué tal? Les saluda Juana Karen Peñate desde el municipio Chol de Tumbalá, Chiapas, ganadora del premio Plia 2020 en el género de poesía. Hoy les quiero compartir que ya se encuentra abierta la convocatoria 2022. En esta ocasión, el premio PLIA está abriendo la convocatoria para el género de cuentos. Es muy importante que participes, que envíes tu trabajo, que envíes tu cuento para fortalecer, para visibilizar nuestra palabra, nuestra lengua y nuestra literatura. Para mayores informes, ingresa a los enlaces que está apareciendo en tu pantalla. Muchísimas gracias.
Bueno, ese enlace es www.cunorte.dg.mx/plia y comentarles que estos trabajos se estarán recibiendo desde el 26 de abril. Ya tiene tiempo la convocatoria, un mes abierta.
Sí, la convocatoria se lanzó el 26 de abril, cierra el día 2 de agosto.
Todavía queda mes y medio para participar.
Las convocatorias saldrán también, yo creo que están en proceso de que salgan traducidos a lengua del francés, portugués, okay, el español, por supuesto. Sí, pero también algunas lenguas indígenas, el zapoteco, el mixteco, maya, náhuatl.
Seguramente lo estaremos viendo en las redes sociales, eso, circulando próximamente.
Sí, digamos en la página principal del premio están apareciendo ya esas versiones.
El monto del premio para esta ocasión es de 300,000 pesos. Adicionalmente se cubre el pago de impuestos correspondientes y el ganador se dará a conocer en una rueda de prensa el día 30 de agosto de este año y la premiación se hace dentro del marco de la Feria Internacional del Libro, que se llevará a cabo el 2 de diciembre. También dentro de la feria se hace este reconocimiento.
Sí, que es lo que mencionábamos hace ratito, que ocurre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Quería aprovechar también comentar que hay, como comentábamos, géneros distintos, ¿no?, en las que han venido participando los escritores, ¿no? Está la poesía en el género narrativo, poesía, narrativo, cuento, poesía, crónica, que fue el año pasado. Más o menos es en los géneros en el que se ha estado moviendo el premio. Y es en el que se ha estado promoviendo también a los escritores que participen. El mantener estos géneros realmente también ha sido un poco delicado en la comisión, porque no es fácil nosotros al azar aventar un género que no corresponda, que no sea la demanda que se tiene, ¿no? Uh-huh. Tenemos que pensar realmente qué es el tipo, qué tipo de escritores tenemos y qué es el género que más favorece y para tener más participantes, ¿no?
¿Hasta la fecha ya hay inscritos?
No tenemos todavía inscritos por el tiempo que tenemos. Normalmente ocurre que así al cierre de la convocatoria están participando los escritores. Eso creemos nosotros que ocurra en este año otra vez.
Pues esperemos que tengan una numerosa participación. Para quienes escuchan esta emisión, estamos platicando con el maestro Gabriel Pacheco Salvador, coordinador del premio PLIA, y de cuál en la página oficial de esta convocatoria, o más bien del premio, podemos encontrar las versiones de los premios, o más bien de las obras ganadoras de los años anteriores. Esto también es parte del premio, ¿no? ¿La publicación es en publicación digital o también en físico?
Es en físico también, en las dos versiones. Desde el 2017 tenemos nosotros ya las publicaciones, empezando con el escritor Uber Martínez Calleja. Él es tlapaneco que participó con poesía. En el 2018 tenemos a Francisco Antonio León Cuervo, Mazagua, participó con narrativa. 2019 Marisol Semó, maya, cuento. En el 2020, Juana Peñate Montejo, Chol, con poesía, La danza de la lluvia. Y en el 2021, que fue el año pasado, con el maestro Florentino Solano Aguilar, de Tu Unsabi, lengua mixteca, en crónica. Así es como vienen estas obras, desde 1, 2, 3, 4, 5, 4 obras publicadas y unas en proceso ya, también para que salga a la luz.
Pues ya están de manera digital también en la página de PLIA y esta convocatoria también la encuentran en qnorte.udg.mx/PLIA. Maestro, ¿algo más que nos falte comentar?
Pues invitar a, como siempre, a todos los escritores y escritoras en lenguas indígenas de México y de Sudamérica, de Centroamérica y del Norte, América, que participen en esta convocatoria. Como saben, ya es una tradición el mantener 10 años esta convocatoria y que pues ojalá tengan la oportunidad de esta vez participar en el género que se está proponiendo, en el género de cuento.
Pues ya lo tienen, espero haya participación para este Premio de Literaturas Indígenas de América, PLIA 2022, el cual pues la convocatoria ya está abierta y permanecerá así todavía mes y medio más. Muchísimas gracias, maestro Gabriel Pacheco Salvador, por acompañarnos en cabina y por invitar al público a que participen.
Muchas gracias por la invitación y continuaremos aquí con ustedes.
Éxito en esta convocatoria. Esperamos conocer pronto al ganador de este año y por qué no también poder tenerlo aquí en los micrófonos de Polifónica. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Seguimos en Polifónica, esto es Radio Universidad de Guadalajara. Si nos sintonizan en www.radio.udg.mx, gracias por estar conectados. O bien a quienes nos descargan a libre demanda y nos escuchan a destiempo en cualquiera de las plataformas, también tenemos ya el programa ahí arriba. Está con nosotros Triana Maciel, ella es bailaora de flamenco, originaria de aquí de Guadalajara. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, y tú, muchas gracias por tenerme.
Oye, bueno, pues nos vas a hablar de un evento que se va a presentar próximamente en el teatro, en el Conjunto de Artes Escénicas, pero bueno, platícanos un poco del flamenco, tú cómo llegas a este género, a este ritmo, y cuánto tiempo llevas en la escena.
Bueno, pues yo actualmente soy la tercera generación de directora de la Escuela de Danza Las Cabales, la escuela más antigua de Guadalajara, pues de las más antiguas de México, que lleva 67 años, este año ya hacemos 68, y bueno, yo empecé así porque mi mamá era la directora, entonces yo nada más aprendí a caminar y ya, directito a las clases, ¿no? Y ha sido un cambiavidas porque fue mi hobby de pequeña, pero se ha convertido en mi profesión.
Lo has adoptado como una parte de ti,
una forma de vida.
De vivir, sí, también, ¿no?
Correcto.
Oye, ¿qué tan difícil es bailar este género?
Pues, dependiendo de cómo lo veas, no, técnicamente es difícil, pero se puede bailar si tienes el conocimiento sin mucha técnica, porque el flamenco viene de una minoría y viene básicamente de la calle. Entonces, dependiendo de cómo quisieras interpretando, hay muchísima gente que, pues no sé, tiene 80 años y baila increíble. No es como otras disciplinas dancísticas que tienen un límite de edad. Esto es extenso y te repito, viene como de una minoría y ya luego se profesionalizó como disciplina dancística. Pero es como comentábamos, para mucha gente un estilo de vida, un día a día. Entonces se puede aprender a bailar muy fácilmente a cualquier edad, a cualquier momento de tu vida. Pero lo más importante es tener el conocimiento de este arte, el cómo, el por qué, el dónde, el escuchar la música, el entender el cante, todo eso.
Como escuela, supongo que, bueno, han estado presentes tanto en la ciudad y en distintos eventos en el país, pero ¿cómo está la escena del flamenco a nivel nacional? ¿Hay algunas otras escuelas? ¿Este movimiento ha crecido a lo largo de los años?
Sí, hay muchísimas escuelas, hay muchísima afición, y yo creo que México en general es una plaza muy grande del flamenco, tanto como Brasil, como Japón, que a veces nos imaginamos que España, y ya está. Y no, el flamenco pues ahora sí que no tiene fronteras ni nacionalidad, y ves a gente con muchísimo nivel alrededor del mundo. Yo he tenido la oportunidad de estar en China, en Japón, en Nueva Zelanda, en muchísimos lugares donde de verdad te sorprendes, ¿no? De decir, wow, cómo ha llegado y cómo se ha introducido aquí el flamenco, y cada uno pues lo adapta como eso, como su estilo de vida, y lo introduce a su día a día.
¿Cómo llegó a nuestro país el flamenco?
Bueno, yo creo que la época fuerte del flamenco fue cuando Carmen Amaya estuvo aquí. Pues yo creo que fue el boom, porque muchísimos artistas se vinieron para acá, para México, y fue cuando se hizo más popular, por así decirlo, tener a esa grande figura aquí en México por varios años, y entre Estados Unidos, viniendo mucho aquí, teniendo parte de su familia también viviendo aquí. Yo creo que ahí fue cuando se hizo el boom, pero actualmente siento que con las redes sociales, internet, todo esto, se ha globalizado más. Aquí ya cualquier persona pues está al alcance del teléfono, el saber lo que es el flamenco. Y lo que hablábamos antes, ¿no? Que no se quede en un nicho, que la gente que quizá no está identificada con el flamenco o no sabe lo que es, que pierda ese miedo a conocerlo y que se deje llevar por lo que siente al verlo y al escucharlo, ¿no? Que el flamenco está llenísimo de sentimientos, expresión, elegancia, explosión. Tiene tanto y es tan rico en todo que yo creo que muchísima gente podría llegar a apreciarlo sin entenderlo. Hay una palabra que a mí me encanta en el flamenco, que es muy aficionado, ¿no? El ser aficionado no significa que te dediques o que sepas hacerlo, pero que sabes entenderlo o apreciarlo. Y eso es grandísimo.
Y que es público, ¿no? También es gente que igual no lo baila, o no lo interpreta, pero le agrada.
Claro.
O lo tiene como parte de sí.
Parte de su vida también, sin dedicarse a ello.
Oye, también digo, destacar en mi postura como hombre, a veces relacionamos el flamenco a que son las bailadoras las que se suben a la tarima y interpretan el baile mientras están los guitarristas atrás, ¿no? Pero bueno, también es el caso de que hay grandes bailarines como José Maya, quien estará de visita en nuestra ciudad.
Claro, esta es una excelente oportunidad para conocer el baile masculino en el flamenco, porque José Maya es de las personas más cultas y artistas que conozco, ¿no? Él respira arte, es aficionado a la pintura, a la escultura, a la poesía, a todo lo que se respire arte. Él es un gran aficionado y es un exponente, una figura viva del flamenco en la actualidad. Desde chico fue como un niño prodigio. Entonces es como una gran oportunidad volverlo a tener después de tantos años, que tenía como 10 años sin venir a México. Y pues es una súper gran oportunidad en este espectáculo Radix, que justo es, la definición es raíz en latín. Okay. Entonces yo creo que es muy importante resaltar eso, porque en este espectáculo va a haber mucha raíz que nos tira al suelo. Tira a México, tira a la raíz del flamenco, tira a lo profundo, al ortodoxo, más sin perder esta vanguardia y lo nuevo y lo fresco del flamenco.
¿Cómo mezclar esto? Porque ahí el eslogan también del evento es del corazón más flamenco y puro a las vanguardias del futuro. ¿Cómo, es decir, incorporan elementos de acordes o nuevos ajustes musicales? ¿O cómo es esta conexión?
Pues en sí el flamenco es un arte vivo que va evolucionando, entonces pues es muy importante que nosotros como artistas nos vayamos actualizando. Entonces de ahí viene la vanguardia. El flamenco de hoy es muy distinto al que se hacía hace 20 años. Y como te comentaba, ahorita también tenemos a Nino de los Reyes, uno de los también mayores exponentes actuales del flamenco, que justo es el único intérprete dancístico en tener un Grammy.
Okay.
Entonces también de ahí viene la vanguardia. Él es un músico aparte de ser un bailarín, bailador. Entonces yo creo que es muy interesante ver cómo esta mezcla de José, que es la pureza, la flamencura en sí, con Nino, que aparte de tener su flamencura, él tiene una musicalidad muy moderna, muy abierta. Es una combinación súper interesante, aparte de que ellos llevan muchos años pues trabajando juntos y conociéndose un montón. Y aparte vamos a tener a Alejandra Hernández, que es una gran bailadora tapatía, que lo mismo, vuelve a Guadalajara después de muchos años. Entonces para mí me parecía súper importante crear este espectáculo, y más que nada también por el vínculo, las raíces que nos unen entre nosotros. Alejandra es como mi hermana, ella me daba clases cuando yo estaba muy chiquita.
¿Y cómo es tu trabajo de producción entonces? ¿Estás armando este montaje? ¿Consigues las bailadoras, los bailarines o cómo dices también?
Bailadores.
Bailadores. Y bueno, ¿estás planeando un montaje con algunos temas en especial, con algunos pasos?
Todo parte de que José venía a dar un cursillo a Las Cabales, que okay. Es de, pues, por si todos los interesados en el flamenco quieren asistir, pueden enterarse en nuestras redes sociales, @las_cabales en Instagram. Y todo parte porque viene a dar este cursillo y viene Alejandra. Entonces yo dije, no podemos perder esta oportunidad para crear algo estando Nino y yo también aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces yo dije, vamos a movernos, y junto con Dolorca Producciones y el Conjunto Santander, pues se dio la oportunidad de poder crear este maravilloso evento, que siento que es imperdible porque, repito, es volver a la raíz, es ver la raíz, es ver la unión entre nosotros, y es ver también, aparte de lo que nos conecta Alejandra y a mí con México, que llevamos muchos años viviendo en España, es lo que conectan a Nino y a José con México. Entonces yo creo que va a ser una producción súper bonita e interesante.
Si están interesados de tomar este curso, pónganse en contacto en las redes sociales para pues conocer más a detalle. El evento en el Teatro Estudio, perdón, en el Conjunto de Artes Escénicas es hasta el 9 de julio.
Todavía el 9
hay tiempo,
de julio.
Hay unos 15, 22 días. Se pueden preparar, sala 4, un buen foro, ¿no? Para un espectáculo de flamenco.
Muy buen foro.
Ah, pues felicidades, deseando tengan éxito. ¿Cómo convences a las nuevas generaciones de que se acerquen al flamenco o de que asistan por lo menos a ver Flamenco Radix?
Pues que le pierdan el miedo al no conocer y que se animen a ir y dejarse llevar por lo que sienten en el momento. Ver, apreciar, sentir, y estoy segura que van a crearse cosas muy bonitas. Entonces pues dejarse chiquear el alma un poquito por lo que van a ver en este momento.
Por primera vez juntos en un escenario de nuestro país, los bailadores internacionales José Maya y Nino de los Reyes, así como las artistas jaliscienses Triana Maciel y Alejandra Hernández de Proyección Global, se reúnen para dar forma en este espectáculo elegante y potente llamado Radix. Pues muchísimas gracias, Triana, por venir a cabina, por invitarnos a este evento y invitar al público también a la escuela, ¿no? A Las Cabales, a que se acerquen al flamenco.
Sí, claro que sí. Por las redes sociales pueden pedir información para asistir a nuestras clases, para también tenemos nosotros la presentación del festival de fin de curso de la escuela el 3 de julio. Entonces va a ser un mes muy flamenco, ¿no? Así que cuando no le pierdan el miedo al flamenco y que vayan, investiguen y tomen una clase de prueba, lo que sea, y que vayan a Radix para conocer un poquito más de este arte.
Y para que se impresionen, ¿no? También con los pasos de
sí.
José Maya, la velocidad de los pies.
Sí.
Muchísimas gracias, Triana Maciel, por invitarnos a este evento. Los vamos a dejar con algo de música, algo de flamenco, y seguimos aquí en Polifónica.
Combinaciones fónicas sonoras.
Recta final de Polifónica y enlazamos con Gauri Porras, integrante de el colectivo FM4, quien tiene unas invitaciones por hacernos. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos.
Oye, tienen un picnic solidario en estas próximas fechas, platícanos.
Sí, este domingo 19 de junio, a partir de las 12 horas, vamos a estar en las torres del Parque Metropolitano, celebrando o conmemorando más bien el Día Internacional del Refugiado, que se celebra el 20 de junio, que es el lunes. Este día vamos a estar nosotros y también los compañeros del Refugio, que es otra casa migrante aquí en Guadalajara. Pues la invitación es a que nos acompañen, que sea un espacio de reflexión, también de entretenimiento, de convivencia. Y se les está invitando a que nos apoyen con donativos. Nosotros, cuando las personas migrantes salen de nuestro albergue, les entregamos un kit que ellos pueden llevarse en el camino, que este incluye como alimentos abre fácil, como son latas de atún, galletas, agua embotellada, también artículos de limpieza personal como cepillo y pasta dental, champú, jabón. Y también les estamos pidiendo, si quieren acompañar este kit, con una cartita de buenos deseos para el camino. Estos kits los vamos a estar recibiendo ese día ahí en el Parque Metropolitano, pero si por alguna situación no nos pueden acompañar ese día, pero quieren de todos modos aportar, pueden hacer sus donativos en algunos centros de acopio durante esta semana.
La semana previa, del 13 al 18 de junio, está el Centro de Atención a Migrantes y Refugiados, también en la Papelería Mundo en Providencia, Café Oro Maya allá en la colonia Chapalita y las Donas Holy Moly en la colonia Americana. Son los centros también donde pueden llegar a dejar sus aportaciones.
Así es.
Oye, ¿tienen una convocatoria también? ¿Nos quieres invitar a participar?
Sí, claro, muchas gracias. Esta es otra campaña que tenemos nosotros abierta. Todo esto lo pueden encontrar en nuestras redes, ya sea en Facebook, en Instagram, en Twitter, toda esta información. Ahorita tenemos una campaña de crowdfunding abierta con la plataforma HipGive. Es una campaña que se llama Un Camino Digno para la Niñez Migrante, en donde pueden apoyarnos desde 100 pesos. Y este dinero se está utilizando porque, pues, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que la migración ha cambiado los últimos años. Antes eran jóvenes adultos los que viajaban en busca de ese sueño americano, y ahora son familias enteras que por alguna situación de violencia o pobreza extrema, desastres naturales, tienen que salir de sus países de origen y están llegando hasta las puertas de nuestro albergue. Entonces, ya ahora contamos con muchos niños que vienen al albergue. Entonces está haciendo un área, bueno, ya tiene un par de años esta área, y este proyecto inició junto con el ICBA y también la Unión Europea, que nos apoyan. a dar una atención integral a estos niños que están con nosotros, no solo darles un refugio, no solo darles alimentos, sino también darles un espacio en donde puedan ser atendidos física y psicológicamente, un acompañamiento más cálido, que tengan espacios de juego, de recreación, de estudio. Y esta campaña es para apoyar este proyecto, continuar con este proyecto y pues darles a unos, a estos niños un espacio más digno.
Para más información, fm4pasolibre.org. Esta campaña tiene la meta de cumplir, de reunir 50 mil pesos. Van a la mitad. Por favor, apoyen. Sí, que cooperen.
Sí, es la invitación, que cooperen. Y pues también las puertas de nuestro albergue están abiertas a todos los que quieran venir a conocer el trabajo que realizamos. También tenemos área de voluntariado a quienes quieran regalar tiempo. Pues de sus vidas en apoyar a esta población migrante.
Gauri Porras, integrante de FM4, muchísimas gracias por esta invitación y deseamos que tenga buena participación.
Al contrario, los esperamos el domingo.
Ahí
muchas
está.
Gracias.
Parque Metropolitano, apoyen a pues la caravana migrante, bueno, más bien a FM4, quien apoya a los migrantes. Muchísimas gracias, Gauri. Nosotros nos despedimos, recta final de Polifónica. Buen miércoles. Si están manejando, manejen con precaución. Y si ya están trabajando, que tengan un excelente día. Hasta la próxima. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.